UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Gaming University, aquel programa cuyo nombre se parece más a un equipo de eSports que a un programa de radio en sí.
Así es, estrenamos hoy ya nuestro sexto programa y venimos cargados de novedades de las últimas noticias que hay en el mundo gamer. Adrián, haz un pequeño avance de lo que podrán escuchar nuestros oyentes en el programa de hoy.
Esta semana destacaremos, como siempre, las noticias más importantes de estos últimos 7 días, así como los lanzamientos más destacados para las distintas plataformas. Traeremos, como siempre, también el análisis de nuestro juego de la semana, que hoy viene cargado por una saga muy querida por todos los fans de los videojuegos.
Por último, tendremos esa sección Remember del juego de la semana. Se trata de una saga de las más exitosas que ha tenido Nintendo, hasta tener hasta un total de más de 80 juegos en su completa totalidad.
Esto es todo lo que nos espera. En el control técnico tenemos a Sergio Murillo. Sin más dilación, comenzamos.
Esta semana vamos plagados con 6 noticias importantes que a continuación poco a poco iremos explicando. ¿Con qué abrimos esta semana, Adrián?
Bueno, pues resulta que Overwatch 2 ha sido anunciado como una secuela completamente independiente del juego original, que mejora el apartado técnico e incluye más contenido. Según se explica, este nuevo título está construido sobre los cimientos de la obra de 2016 y no comenzará desde cero, sino que va más allá de las novedades y contará desde el momento de su lanzamiento con todos los mapas y modos del juego presente a día de hoy de Overwatch. Es decir, habrá juego cruzado en el jugador contra jugador entre los usuarios de Overwatch y Overwatch 2, por lo que ambos juegos contarán con los mismos héroes, mapas y modos de juego para evitar dividir a la comunidad. Así, el anuncio de Overwatch 2 garantiza nuevos héroes y mapas también al juego original. También todo parece indicar que Overwatch 1 será gratuito, pero la incógnita es cuándo, si después de la BlizzCon o tras el lanzamiento de su segunda entrega.
Noticia muy buena para los fans de la saga de Overwatch, que en su día creó un boom impresionante y ahora mismo, pues realmente la noticia de que Overwatch 2 vaya a seguir una línea y vaya a tener esos elementos que caracterizan a la saga de Overwatch 1 para seguir la línea que ha gustado tanto a este juego, a todos los aficionados, pues realmente es una noticia muy buena para la comunidad y que realmente la primera entrega, para quien no la haya jugado, vaya a estar gratis, pues de cara a ese lanzamiento de su segunda entrega, pues es realmente muy interesante.
Sí, hay que recordar que Overwatch 1 fue GOTY, mejor juego del año de 2016, y si este Overwatch 2 es también GOTY, será un completo exitazo.
Pasamos ya a la segunda noticia, donde vamos ya con Diablo 4, que se hace oficial con un gameplay trailer y desvela plataformas y sus primeros detalles. Llegará a PC, PlayStation 4 y Xbox One con diversas novedades jugables. Diablo 4 abandonará el sendero de la anterior obra y se acercará más a la aclamada segunda entrega, ofreciendo una ambientación oscura y tenebrosa. Diablo 4 tendrá lugar muchos años después de los eventos de Diablo 3, después de que millones hayan sido asesinados por las acciones de los altos cielos y de los infiernos ardientes por igual. La nueva entrega de la IP solo podrá jugarse en un contexto puramente online. Desde Blizzard aseguran que la fecha de salida no será pronto, cosa que hace pensar que será para la nueva generación de consolas. Por último, en cuanto a su sistema de microtransacciones y futuros DLCs, Blizzard ha asegurado que no contará con dicho sistema, aunque sí se podrán comprar artículos del juego gracias a una serie de microtransacciones. Blizzard intentará hacer llegar a los futuros DLC a Diablo 4 de forma mucho más frecuente que en entregas anteriores.
Bueno, pues parece que con estas novedades que está dando Blizzard se está como impulsando, ya que mucha gente decía que Blizzard estaba hundida tras que Riot Games la que maneja lo del LoL, haya anunciado LoL para móviles, ¿no? Entonces, yo creo que con estos anuncios se están lanzándose hacia, pues, se están resurgiendo, ¿no? De que la gente decía que estaban hechos polvos y tal, y pues para nada. Blizzard siempre tiene muchos ases bajo de la manga.
Sí, realmente Blizzard es una compañía que ahora mismo no estaba teniendo mucho protagonismo en este mundo de lanzamientos, que es verdad, como tú dices, Riot Games con el LoL para móviles, pues parecía que completamente iba a acaparar toda la atención, pero es cierto que aunque el lanzamiento de Diablo 4 está lejano, ya está teniendo mucho hype, hay muchos streamers que están ya diciendo que están deseando probar este juego, conocer más detalles, y yo supongo que los aficionados también. Y realmente parece que es un proyecto que se va a ir cocinando poco a poco a fuego lento para ir creando esas expectativas y poco a poco ir conociendo más de la nueva saga, y sobre todo si viene relacionado con Diablo 2, porque después del fracaso de Diablo 3, pues realmente se aparenta muy bien que retomen una de las sagas más exitosas.
Pues de Blizzard pasamos a Red Barrels y resulta que una nueva entrega de Outlast podría estar ya en camino. Resulta que Outlast 3 podría convertirse en realidad ya en las próximas semanas. No es ninguna casualidad que el día 31 de octubre, Halloween, Red Barrels, encargado de la exitosa saga de terror de Outlast, que hasta el momento cuenta con dos entregas, haya decidido publicar una imagen en su cuenta oficial de Twitter adelantando un posible anuncio. La imagen publicada por la desarrolladora comparte la estética propia de los juegos y viene acompañada de la frase «Donde la libertad termina». Además, Red Barrels ha asegurado que pronto esperarán más información. Por su parte, hemos podido saber que Outlast 2 estará disponible para todos los suscriptores de PlayStation Plus durante el mes de noviembre, por lo que Red Barrels podría aprovechar el empujón para acabar presentando oficialmente esta hipotética tercera entrega.
Empezamos con Outlast en un manicomio manejando a un periodista, realmente en una entrega donde al final tenemos que recorrer prácticamente todo el manicomio. Prácticamente Outlast se resume en una saga en la que te tienes que esconder, tienes que escapar de los peligros que te vienen encima. Empezamos con esa primera entrega del manicomio, la segunda ya tenemos, se amplía mucho más el mapa con ese poblado, recordamos el cura, recordamos la historia del colegio, mucho más perturbadora la segunda historia que la primera, y realmente una tercera saga de Outlast siendo una de las sagas de terror más exitosas y más que más han marcado la saga de terror en PlayStation, pues se antoja muy, bueno, en general, con la compañía de Red Barrel, se antoja muy buena noticia de que pueda salir un tercer juego.
Yo solo voy a decir que pobre los dos periodistas que fueron a los dos juegos, que imagínate que sí. Tú, que vamos cualquier periodista a un manicomio o algo así, ¿sabes? Que dice, bueno, pues será algo normal y luego pues acaba como acaba. Pero bueno, no de más detalles.
No vamos a dar más detalles, sobre todo esa cámara con pilas, que realmente nunca hemos entendido por qué en los juegos de Outlast se usa una cámara con pilas, pero realmente pues es todo un clásico. Pasamos ya a la siguiente noticia. Nioh 2 desvela su fecha de lanzamiento junto al nuevo gameplay trailer. El juego luce habilidades de su protagonista en un imponente nuevo gameplay, como ya hemos mencionado anteriormente. Ahora, después de conocer que el juego original estará disponible en noviembre de forma gratuita para los suscriptores de PlayStation Plus, Team Ninja ha desvelado finalmente que el próximo 13 de marzo de 2020, agolpándose junto a todos los videojuegos que llegan al mercado durante el primer trimestre del próximo año. Ha habido una beta que acabó ayer y que ha traído muy buenas sensaciones.
Pues sí, la verdad, yo he jugado a la beta, me ha gustado muchísimo la beta como tal. Yo creo que este juego ya se esperará bastante más de él, porque para el primer Nioh la gente está un poco escéptica de lo que podría ser, ya que se asemeja estilo Dark Souls, ¿sabes? Más o menos, pero yo creo que este Nioh ya, pues la gente espera mucho de él y ya si defrauda, pues se verá reflejado en los análisis y en las críticas de la gente. Pero bueno, yo tengo esperanza en que este Nioh dé la talla.
Sí, Nioh es el clásico juego en el que tú tienes que enfrentarte a miles de criaturas y realmente es el típico juego en que puedes a lo mejor estar muriendo cada 5 minutos, como bien tú has dicho, como es clásico en la saga Dark Souls. Pero realmente son juegos desafiantes para el jugador, porque ya la primera saga tuvo un éxito muy bueno y parece que la segunda va a tirar por el mismo camino. Realmente para los, en el caso de Team Ninja, es un acierto y la verdad es que la beta no ha decepcionado, todo lo contrario, ha traído muy buenas sensaciones a la comunidad y ahora pensamos que tirando por ahí, el juego puede ser un auténtico éxito en marzo de 2020.
Pues sí, ahora pasamos a un cómputo de noticias acerca de Electronic Arts, y hay que destacar que el EA Access llegará oficialmente a Steam en 2020, que incorporará un amplio catálogo en la plataforma de Valve. La llegada del servicio de suscripción será el primero en hacer acto de presencia en Steam. Se dará durante una fecha todavía por determinar, de la primera de 2020. Por el momento no ha habido confirmación en cuanto al precio que presentará EA Access en dicha plataforma, aunque sería de esperar que no variara mucho con el precio estándar de 4 euros al mes y 25 euros al año. Aparte de Steam, EA asegura que estaría dispuesta a llevar su catálogo a la competencia, a Epic Games Store, aunque aseguran que no hay planes de futuro aún para ello. Por último, destacar que EA Access supera un nuevo hito de suscriptores, rinde mejor en PlayStation 4 que en Xbox One. Sin embargo, hay que recordar también que en un principio estuvo primeramente disponible para Xbox One y 5 años después llegó a PlayStation 4. Es un aspecto importante de mencionar, ya que, como reporta Gaming Vault, el servicio superó los 5 millones de suscriptores, respecto a los cuales, si bien no conocimos cuánto aporta cada plataforma a la cifra, se percibió una mejora en la consola de Sony en relación a la de Microsoft. Es decir, EA Access en PlayStation experimentó un número mayor de suscriptores que Xbox One durante el mismo marco de tiempo considerado, un hito ciertamente increíble teniendo en cuenta la consideración de cuánto tiempo ha estado disponible en la máquina en la consola de Microsoft y en la consola japonesa.
Sí, realmente es una noticia muy sorprendente que EA Access haya llegado a tener más suscripciones en PlayStation 4, teniendo en cuenta que en Xbox One lleva ya, como tú has dicho, 5 años y que lleva siendo un servicio que prácticamente en Xbox es muy utilizado, pero realmente es que PlayStation 4, Sony, se esperaba mucho que llegara este servicio a las consolas de Sony y no sé, la respuesta la verdad es que no se ha hecho esperar por parte de los aficionados con la contratación del servicio, y así se ha visto reflejado, que ahora mismo está teniendo mucho más boom, por así decirlo. Ha llegado, ha aterrizado muy fuerte en PlayStation 4 que en Xbox One. Pasamos ya a la última noticia, entonces, porque Activision Infinity War están de enhorabuena, porque Call of Duty Modern Warfare es ya el juego más vendido de 2019. Ha conseguido 600 millones de dólares generados en sus primeros 3 días. Black Ops 3, Black Ops 2 y World at War 2 son los que más se le acercan, con 550 millones y 500 millones en ambos casos de dólares respectivamente. Ha conseguido también el mayor estreno digital en la historia de Activision, mayor estreno de un título en la saga Code en PC de toda su historia. En España también ha sido un éxito, superando a títulos de gran calibre como son Medieval y FIFA 20.
Bueno, hay que destacar que de momento en lo que llamamos de 2019 es lo más vendido, pero aún faltan juegazos por salir, ¿sabes? Como la semana que viene ya analizaremos. Pero bueno, pues no concuerda mucho con las notas de Metacritic, que ya comentamos la semana pasada. Pero bueno, yo lo he visto, no he jugado aún, bueno, jugué en la IFA, y la jugabilidad me gusta mucho. Los mapas son un asco, hay que decirlo.
Sí, realmente parece que los mapas se fomentan, como bien dice, que por eso tienen tantas críticas, el campeo, el clásico campeo que ya se ve en los primeros Call of Duty. Muchos profesionales ya se han quejado de ello. Y realmente, a pesar de ello, está siendo un juego que, a pesar de las críticas, está teniendo muchísimas ventas. Y la verdad es que están a tiempo aún de corregir más errores y de seguir produciendo más ventas aún, más afición entre los fans de la saga, y realmente que ahora mismo sea el juego más vendido de 2019, como tú bien dices, hay que esperar, porque Death Stranding, que salió el pasado viernes, también está en cola, lo mismo con el Star Wars. Tenemos un montón de juegos que todavía pueden ofrecer mucho en lo que queda de 2019.
Ahora pasaremos a enumerar los lanzamientos más significativos que nos dejará esta semana. Aquí os traemos la lista que se darán entre hoy y el próximo 17 de noviembre.
En Romancing Saga 3, la tercera parte de la mítica saga de rol japonés, asistiremos al The Rise of Morastrum, un fenómeno que en la estrella oscura tapa el sol, amenaza la propia existencia del mundo. apocalíptico y símbolo de mal agüero. Este hecho siempre ha sido relacionado con la muerte.
Rune 2 es un videojuego de acción y rol desarrollado por Human Head Studios. Nos invitará a visitar un mundo abierto de inspiración nórdica, en el que tendremos que evitar que se desarrolle el Ragnarok. Con grandes dosis de personalización y posibilidades podremos ganarnos el favor de los dioses, navegar, explorar por poblados y mazmorras diversas y usar armas poderosas.
Age of Empires 2 Definitive Edition celebra el 20º aniversario de una de las sagas de estrategia más populares y queridas del ocio digital, presentando ahora sus gráficos en 4K, remasterizando su audio y los efectos sonoros, y estrenando una campaña nueva llamada The Last Cans.
Bee Simulator es un juego que nos permite disfrutar de la gestión de abejas en un entorno inspirado en Central Park, Nueva York, y varios modos de juego. El modo de historia nos propondrá salvar a la colmena de la amenaza de los humanos. El modo de exploración nos permitirá explorar libremente el mundo del juego, y el modo multijugador a pantalla partida que ofrece vertientes cooperativas y competitivas.
Black Shad Under the Skin trata del nuevo proyecto de la desarrolladora española Péndulo Studios, creadores de multitud de aventuras gráficas desde Hollywood Monsters a la saga Runaway. Basado en la serie de cómics ambientada en Nueva York de los años 50, habitada por animales antropomórficos, nos meteremos en la piel del detective John Blacksad en la pista de un nuevo caso. Joe Dan, dueño de un club de boxeo, es hallado ahorcado y su gran promesa, Robert Yale, desaparece en extrañas circunstancias. La hija de Dan retoma el trabajo de su padre y contrata al detective John Blacksad para que investigue el caso de la desaparición de Yale.
Retrasada durante años, Kingdom Under Fire 2 para PC es una nueva entrega de la famosa saga de acción y estrategia de la compañía coreana Bluesight. De nuevo tendremos que enfrentarnos en batallas masivas en las que participan varios ejércitos y centenares de enemigos, mezclando acción, estrategia, medievo y fantasía.
Sparklight es un juego de rol, aventuras y acción que nos invita a explorar mazmorras, resolver rompecabezas y luchar contra el varón, un malvado que ha ideado la idea de explotar el valioso recurso del Sparklight. Lo quema y utiliza para alimentar sus poderosas máquinas de guerra. Por su culpa, la contaminación está destruyendo el mundo de Geodia y ha provocado que los animales se transforman en peligrosas criaturas. Con un estilo clásico en 2D, los creadores admiran la saga de Zelda y han querido trasladar su amor con este juego.
Astroneer es un videojuego de acción y supervivencia especial de mundo abierto en el que los jugadores deberán cooperar para intentar salir con vida de una galaxia llena de peligros, apostando por un estilo artístico agradable para confundir y ofrecer confianza al usuario en el videojuego, que en el videojuego tendremos que crear refugios, vehículos y otros enseres para garantizar nuestra supervivencia.
Terminator Resistance es un videojuego de acción en primera persona que nos contará una historia original basada en las películas de Terminator y Terminator 2. El día del juicio final, desarrollándose en la versión destruida y derruida de la ciudad de Los Ángeles casi 30 años después del día del juicio final, transcurrirá en la guerra del futuro vista en las cintas de James Cameron, presentándonos a un nuevo héroe, Jacob Rivers, un soldado de la División de Resistencia del Pacífico que acabará siendo el objetivo prioritario de Skynet y sus legiones de Terminators.
Tokyo Ghoul Recall to Exist es un nuevo videojuego de acción y rol de corte japonés perteneciente a la saga de Tokyo Ghoul, una de las más queridas y emblemáticas de Japón. Con elementos de supervivencia, se trata de una serie mejorada y que recoge todos los ghosts y agentes o investigadores vistos en secuelas anteriores. Desarrollado por Bandai Namco, está previsto que llegue a consolas como PlayStation 4 y PC.
Para empezar ya la sección del juego de esta semana, lamentamos primero informar que debemos aplazar una semana más el análisis a fondo del nuevo título de Hideo Kojima que salió el pasado viernes, Death Stranding. Prometemos ya que la próxima semana lo traeremos sí o sí a esta sección, de la misma manera que ese Star Wars Jedi Fallen Order que saldrá también este próximo viernes. Pero es que hoy tenemos una sorpresa de cara a esta sección, y es que por primera vez tenemos invitados, que esta semana sale un nuevo Pokémon, y la verdad es que han dicho, yo quiero hablar de Pokémon, tenéis un programa de videojuegos y esto es una saga que se tiene que rememorar. Damos ya paso a Ángel Noguera.
Hola, buenas.
Y a Óscar Herreros.
Hola, buenas.
Bueno, vamos a primero a introducir y a Iván Caro, que lo tenemos aquí con nosotros.
Muy buenas.
Vamos ya a introducir ese nuevo juego de Pokémon, ese Pokémon Espada y Escudo. ¿De qué trata ese nuevo Pokémon, Adrián?
Pues hoy venimos a hablar de Pokémon Espada y Escudo, la grandísima saga de Nintendo que pasa por su octava generación. ¿Cómo no podía ser de otro modo desarrollada la desarrolladora es Game Freak, que presenta en la franquicia desde su primera entrega para Game Boy, y en él conoceremos un nuevo terreno para explorar, la región de Galar, abiertamente inspirado en el Reino Unido. Hay zonas que recuerdan a lugares reales como el Parlamento y arquitectura inspirada en la victoriana, además de elementos steampunk, y donde humanos y Pokémon colaboran para desarrollar su industria.
Este es el primer Pokémon con contenido completamente original en consola de sobremesa. Como siempre, el objetivo del protagonismo es del protagonista es participar en la Liga Pokémon del territorio, de fama mundial, y completar el inevitable Pokédex, empezando, como no, por derrotar a los 8 líderes de gimnasio y enfrentarse a un grupo de malvados, en este caso el Team Yell. El acompañado de su rival y vecino, el jugador recibe del profesor Magnolia los 3 tradicionales Pokémon iniciales: Grookey de tipo planta, Scorbunny de tipo fuego y Sobble de tipo agua. Aún no conocemos sus evoluciones, pero sí rasgos de su carácter, como que Sobble ataca desde la distancia.
En cuanto al espacio de juego, dentro de Galar hay espacios como las zonas nevadas del norte de la región. También destaca el área silvestre, con especies de Pokémon rondando en libertad en su hábitat natural, y que con la posibilidad de mover la cámara en la exploración de protagonista aprovechando la potencia de Switch. Dentro de este área podemos participar en las incursiones Dynamax, colaborando con otros 2 entrenadores para enfrentarnos a un Pokémon gigante, al estilo de lo visto en Pokémon GO.
Algunos de ellos ya han mostrado sus evoluciones en modo Gigamax, y la bola de nata Alcremie, por ejemplo, se convierte en tarta. También está Morpeko, un ratón eléctrico de indiscutible parecido con Pikachu, que tiene una forma feliz y saciada y otra enfadada y voraz. A todo ello se suman los Pokémon regionales, es decir, los propios de Galar, algo que ya se hizo por primera vez con Alola en Pokémon Sun y Luna, que son variantes de especies que ya conocemos. De nuevo, la fantasía campa a sus anchas con el diseño de Withing y su sombrero chimenea, Zigzagoon y Linoon, que son los nombres de sus 3 Pokémon regionales. Ya iniciando la tertulia, ya preguntaros por ese inicio de la octava generación que va a marcar este Pokémon Espada y Escudo. Ya hemos pasado desde la Game Boy hasta aquí por mucho tiempo, y realmente ya desde la primera hemos llegado ya hasta una octava generación.
Bueno, yo quiero decir que a mí, a pesar de lo que diga la gente, a mí este juego me parece un salto generacional enorme. El Pokémon Let's Go sí que es verdad que se buscó mucho ese público infantil que venía a través de Pokémon GO, pero este sí que se nota que aparte de mejorar mucho gráficamente, porque el salto gráfico ya al pasarse a Switch ha sido brutal, se nota que ya busca un público más adulto. A mí eso la verdad que me ha gustado mucho.
Bueno, como adulto, yo creo que me considero adulto ya. Muchos echamos de menos aquellas primeras generaciones. Al final, como decía Raúl, se repiten los mismos tipos de Pokémon. Ya no saben cómo hacer otro ser nuevo. Al final es reinventarse, pero también es verdad que tienen que sacar nuevas generaciones. Pero es eso, que al final es una repetición constante de lo que el principio fue.
¿Algo que añadir, Adrián?
No tengo mucho que añadir porque no he jugado mucho, pero yo os entiendo perfectamente.
Pasamos ya al siguiente tema de la tertulia, que esta es la generación que menos Pokémon introduce. En este caso solo 90 Pokémon nuevos. También la inclusión de esas versiones Gigantamax, y en este caso la de Galar, que es la propia de la región, como ya pasó, ya lo hicimos en el Pokémon Sol y Luna, con Alola.
Yo eso lo veo genial, porque siempre en todas las generaciones nuevas de Pokémon se ha intentado implantar muchos Pokémon, porque la gente es lo que quiere. Pero hay un momento en que una entidad como Pokémon debe decidir reinventarse. Cuando ya buscas tantos Pokémon que crear y ya no sabes qué crear, veo bien que introduzcas solo 90, y 90 bien hechos, que 120, y que luego la gente se queje, cosa que, por ejemplo, decía Ángel. Y además, el diseño de estos 90... a mí me parece de las últimas generaciones que son muy buenas. O sea,
sí,
son muy buenas.
Decíamos antes de empezar el programa con Oscar que está muy digitalizado todo. Decimos, se parecen a los Digimons, es verdad.
Sí.
Pero es que, como dice, al dar el salto a la Switch, al final tienen que modernizarse y hacer otro tipo de Pokémon, no el clásico que se vea pixelado en el Pokémon rojo y azul. Ya uno tiene que dar ese saltito y ver que mejores gráficos y mejores detalles de los Pokémon.
Pasamos ya a recordar esas sagas de Pokémon anteriores en nuestra ya clásica sección Remember. Somewhere.
Pokémon Espada y Escudo se trata del juego número 31 y 32 de la saga, contando juegos principales, en los cuales llevamos a un entrenador Pokémon a investigar distintas zonas y pelear en los gimnasios de las numerosas ciudades. Si contamos también los juegos secundarios, la saga llega más allá, hasta un total de 85 juegos.
Pasado por juegos míticos en estas 7 series anteriores generaciones, como han sido Pokémon Rojo y Azul, Pokémon Oro y Plata, Pokémon Rubí y Zafiro, Pokémon Diamante y Perla, Pokémon Blanco y Negro, Pokémon X e Y y Pokémon Sol y Luna. No hay que olvidar tampoco juegos como Pokémon GO, que también han causado sensaciones en lo que se refiere a juegos de Android. En cuanto a juegos antiguos, recordando las anteriores generaciones, ¿cuál es el juego, en vuestro caso, que más habéis disfrutado de la saga Pokémon?
Yo creo que Pokémon Oro, porque eran dos generaciones y ya eran 250 Pokémon, ya había pasado, encima también eran más a color. Recuerdo que el rojo y el azul, esto a lo mejor solo lo sé yo y poca gente, cuando salió la Game Boy Color, el Pokémon rojo era toda la pantalla roja y blanca. El Pokémon azul era azul y blanca, y luego se sacó el amarillo, que cada pueblo era de un color. Y ya en el oro y el plata se hizo todo a color. Todas las ciudades eran todas de mismo color y fue como un salto de más estabilidad de Pokémon. Aparte de fenómeno Pokémon, que fue sin duda el rojo y el azul, el que nos llegó a todos los corazones de aquella generación de los 90, pues digamos que el oro y el plata ya fue como un... se estableció el Pokémon, y aparte que había mucho más Pokémon para capturar, ese mapa con más colorido y más bonito, más agradable a la vista, pues fue lo que terminó de enganchar, por lo menos, si no estabas enganchado ya a esta bonita saga.
Para mí, pues yo el que más disfruté fue el Pokémon Rubí, pero porque fue el que me pasé bien. Porque, como dice Ángel, el Pokémon Rojo Fuego, tal, son bastante mejores, pero yo es que era en la etapa tonta. Yo cogí el Pokémon Fuego y yo no sabía ni cómo era. No sabía cómo manejarme. El Pokémon Rubí fue el primer Pokémon que yo ya decía, bueno, tal, esto es como va, vamos a pillar. Y es el que más disfruté de todo. Luego tenemos el Pokémon Amarillo, que fue uno de los juegos que más disfruté también. Y el Pokémon Platino.
Yo empecé como Ángel, somos de esa quinta de empezar con el Pokémon Amarillo, pero mi juego favorito sin duda fue el Rojo Fuego. El Rojo Fuego ya pegó ese salto, como dice Ángel, pero un salto mucho más grande y bueno, me salió mi primer Shiny, o sea que eso...
Fue remasterizado. Es que...
Sí, fue remasterizado y sí, me quedo con ese sin duda. Además que era el toque del principio, pero con otra versión.
Bueno, yo quiero que os mojéis y que me digáis cada uno cuál ha sido vuestra mejor generación. Sin tapujos en la lengua, pero decídmelo sin tapujos.
Para mí la primera, porque fue el boom de Pokémon, fue lo que más impactó. Yo Pikachu, Charmander, Squirtle, Bulbasaur son siempre en mi corazón.
Para mí la más importante es la segunda.
Y para mí la primera, como Ángel.
Pues parece que habéis disfrutado más esas primeras generaciones y sobre todo ya la última pregunta que os voy a hacer es ¿qué Pokémon inicial escogíais siempre y cuál nunca podía faltar? ¿Cuál siempre teníais que cazar? ¿Cuál era vuestro Pokémon más importante?
Y también preguntaros cuáles han sido los mejores momentos vividos con la saga. En plan, lo que recuerdes ya hasta que estés viejo moribundo.
A ver, primero yo siempre elegí al de fuego, yo de Charmander, de Cyndaquil a tope. Y luego Pikachu tenía que estar en mi equipo. Yo el Bosque Verde en la primera generación me lo recorría hasta que me saliera un Pikachu, aunque sea nivel 3, para capturarlo, porque yo soy muy fan de Pikachu.
Yo siempre optaba por el de agua. A mí siempre me ha gustado Squirtle y Totodile. De hecho, Totodile es mi Pokémon favorito. Y un Pokémon que no puede faltar, pues yo es que en eso soy muy especialito. A mí me gustaba que el juego sea real, no me gustaba ponerlos a nivel 100, me gustaba ir a lo que iba. O sea, sí. No tengo ningún Pokémon esencial, me gusta probarlos todos.
En el mío, pues yo siempre cogía los de tipo planta. A mí me encantaba
Trico. Bulbasaur, hombre.
A mí me encantaba Trico, era impresionante. Y en mi equipo no podía faltar Larvitar. Era impresionante el Pokémon ese.
Ya terminamos nuestra sección Remember. Despedir ya a los invitados, Ángel.
Gracias.
Y Óscar.
Muchas gracias.
Y Iván Caro.
Muchas gracias. All around me are familiar
faces, worn out. Hasta aquí ha llegado todo. La semana que viene volveremos ya con más noticias, estrenos y análisis. Esperemos que os haya gustado mucho el programa de hoy.
Recordar seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, @gaming_universityumh, como en Twitter, @gaminguniversity9. Nos despedimos ya, señoras y señores, disfrutad todos con los verdaderos videojuegos, porque Pokémon lo es. Y la semana que viene os esperamos repletos de sorpresas. ¡Hasta luego!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.